Bueno, Dios les bendiga a todos y a todas. Y si hay alguien que no sea ni todo ni todas, pues también que lo bendiga. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Nada? Bueno, nosotros estamos en el capítulo número 13 del libro de Apocalipsis. Y nos hemos detenido en ese capítulo 13, y esta es la tercera semana y esperamos terminarlo hoy. Y la razón es de que este capítulo 13, conjuntamente con el capítulo 12, nos da la información necesaria para entender quiénes son los personajes principales que van a estar operando políticamente y religiosamente durante la gran tribulación. Por lo tanto, la semana pasada nos dimos a la tarea de no solamente mirar el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, sino leerlo en conjunto con el capítulo 2 del libro de Daniel y con el capítulo 7 del libro de Daniel. Porque, como les dije en la primera clase hace más de un año atrás, el libro de Apocalipsis está basado en las profecías de Daniel. Por lo tanto, para tú entender el libro de Apocalipsis en casi su totalidad, tú tienes que partir de una lectura y un estudio del libro de Daniel. Porque el libro de Apocalipsis es el desarrollo de la profecía que Dios le dio a Daniel. Y nos estamos concentrando en una figura que aparece en las tres visiones, en el sueño, donde Dios está revelando que durante la gran tribulación se va a levantar un poder político mundial. Y este poder político está representado, conforme al capítulo 13, primeros versos del libro de Apocalipsis, de la bestia que salió del mar, ¿verdad? Y que va a liderar una confederación de 10 naciones para gobernar al mundo, pero con especial atención poner su base de poder en la misma Jerusalén. Por lo tanto, es una de las figuras más importantes que nosotros podemos estudiar con relación a los 7 años de la gran tribulación. Por lo tanto, vimos, ¿verdad?, en detalle con relación a estas profecías y lo que nos expresa el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a resumir y vamos a ir en algunos detalles de cuáles son las características principales del anticristo o de la bestia que sale del mar que presenta el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Porque ese es el que estamos estudiando. Y posteriormente a que terminemos con estas características, pues entonces vamos a entrar a estudiar el poder religioso durante el periodo de la gran tribulación, tipificado por la segunda bestia que nace o sale de la tierra. Como ya hemos visto, el anticristo representa durante el periodo de la gran tribulación el poder político y el poder político mundial. ¿Qué significa esto? De que el mundo entero y todas las naciones se van a someter a su autoridad. Y esto es importante porque esta unidad mundial lo que nos va a llevar posteriormente es a la guerra del Armagedón, que entonces va a provocar la segunda venida de Jesucristo para establecer su reino aquí en la tierra. Por lo tanto, el anticristo es el poder político mundial. Es importante que usted lo entienda, de que el anticristo es un ser humano. No es un ángel caído, no es un ser espiritual, nada de eso. Es un ser humano que Satanás va a respaldar para que pueda alcanzar el poder político mundial. Estamos hablando de un ser humano. ¿Ok? Eso es sumamente importante que lo podamos entender. Número dos, su poder, el poder político mundial que este personaje va a tener, no proviene de su propio ser, de su propia persona. Él no posee ningún poder. ¿Por qué? Porque es un ser humano como cualquier otro ser humano. Su poder se deriva de Satanás. Y esto es importante porque todo lo que hace el anticristo durante el periodo de la gran tribulación está respaldado totalmente por el poder del infierno, por el poder directo de Satanás. Este personaje es la figura pública, pero detrás de la figura pública está el que tiene el poder en ese tiempo y se llama Satanás. Y tú tienes que entenderlo de esa manera. Todas las obras, y hoy vamos a hablar de los milagros que hace Satanás, porque Satanás también puede hacer milagros. ¿Ok? Pero su poder deriva de la misma manera que el poder de la iglesia se deriva de quién. De Cristo, de Dios, del Espíritu Santo que habita y mora en nosotros. Y nosotros no tenemos poder como seres humanos, como individuos. Usted no tiene poder. El poder que usted puede ejercer, si usted ora por un enfermo y el enfermo se sana, ¿quién lo sanó? Dios. Usted no tiene la capacidad para sanar a nadie. Usted no tiene la capacidad personal como ser humano de reprender demonios. Ese poder y esa autoridad, ¿quién te la da? El Espíritu Santo que habita en tu vida. Tú tienes que entender eso. Por eso siempre la gloria y la honra de todo lo que ocurre dentro de la iglesia, milagros, portentos, sanidades, cosas tremendas, la gloria y la honra le pertenecen a Dios. El ser humano es solamente un ¿qué? Un instrumento. Nada más. Por eso nosotros nos debemos de quedar a nivel, ¿verdad? Porque el que hace la obra es el que habita y vive en nosotros. Por lo tanto, toda la gloria y la honra le pertenece al Señor. El tercer punto, este individuo es un blasfemo. Y un blasfemo es alguien que habla mal, en este caso, de Dios y de los que están en el cielo, de todo lo que tenga que ver con Dios. Blasfema. Por lo tanto, no es un político de esto que se va a esconder y va a hacer las cosas debajo de la mesa. No, usted va a saber dónde está su posición, porque él va a blasfemar a Dios y va a blasfemar el cielo. Durante los primeros 3 años y medio va a estar con la paz y va a estar uniendo a las naciones y trayendo prosperidad para Israel. Pero después de los primeros 3 años y medio se va a revelar tal y cual es. Y esto es importante, blasfemo, no tiene nada que ver con Dios. Habla en la blasfemia más grande que va a cometer o hacer el anticristo cuando establezca ¿verdad? Su confederación de naciones o el, donde está centrado su poder en Jerusalén, cuando él pretenda y diga: yo soy Dios. ¿Ok? Esto es importante que usted lo entienda. Él va a tomar dominio y control de la ciudad santa. ¿Se acuerdan hace varias semanas que viene el imperio del norte para atacar el imperio del sur? Dios los destruye y él utiliza eso como excusa para invadir a Israel con el pretexto de protegerlo, pero los domina y rompe el pacto. Entonces, él se va a declarar, nos dice el apóstol Pablo, bien claramente con relación a esto, Mateo 24:15, que este es Jesús hablando: cuando veáis en el lugar santo, ¿dónde es que está el lugar santo? En el templo, ¿verdad? En el templo, la abominación desoladora. Y cuando Jesús habla de la abominación desoladora, se está refiriendo a la profecía de Daniel, que habla de la abominación desoladora, que es al falso Dios que causa extrema aflicción, que habló el profeta Daniel. Por lo tanto, ubica la desolación, ¿verdad? O la abominación desoladora, la ubica en el lugar santo, ¿verdad? Ahí me pusieron algo. Segunda de Tesalonicenses 2:4 nos dice el apóstol Pablo: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto. Es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Fíjate, lo que él está diciendo es, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica, le está diciendo, no es que va a aparentar ser como un Dios, se va a ser directo: yo soy Dios. Y si yo soy Dios, ¿qué significa eso? Todo el mundo me tiene que adorar. ¿Qué es adorar? Rendirle homenaje, culto, doblegarte ante ese ser divino. Por lo tanto, si yo me declaro Dios, todo el mundo, entonces, todas las naciones, desde Jerusalén, el Dios de Israel es un Dios falso. Por lo tanto, yo soy el Dios verdadero. Todas las naciones tienen que venir para adorarme. Y entonces, y rendirte culto, que rendirle culto como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo tú piensas que millones y millones de personas van a creerlo? De la misma manera que millones y millones de personas hoy están totalmente confundidas y entran en cultos y en religiones que son totalmente de la misma manera. Cristo lo advirtió: va a llegar el momento, yo que soy el verdadero Mesías y he venido ante ustedes y ustedes me han rechazado, pero va a llegar el tiempo que va a venir uno que es falso y ustedes lo van a aceptar. ¿Ok? Y lo que dijo el hermano es sumamente importante. Él va a hacer milagros. Esto es importante que usted lo entienda, porque a veces aún nosotros mismos en nuestras iglesias nos confundimos. Nosotros vemos milagros y automáticamente creemos que el instrumento que está haciendo el milagro es de Dios. Y eso es antibíblico totalmente. Y esa no es la manera de nosotros identificar si una persona es de Dios o no es de Dios. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué razón? El anticristo, dice el libro de Apocalipsis, que el anticristo parece ser que va a ser herido, dice la palabra, herido de muerte. Que tiene una herida de muerte. Dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Cuando tú tienes una herida de muerte, ¿qué es eso? En latín se llama lititatus quotem, que te vas a chavar, que te vas a morir, de liquidarte, ¿verdad? Te vas a liquidar. Eso es en latín, te vas a liquidar. Tenía una herida. Cuando la palabra original utilizada por herida de muerte es como degollar, ¿verdad? Es como el concepto de te pasaron un cuchillo y trataron de matarte. Pero milagrosamente se recuperó y no murió. Y la gente vio el milagro. Y la gente que corren tras los milagros, lo alabaron, lo ensalzaron, lo cogieron por los hombros y le dijeron chihí y chihá. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tan y tan confundidos de que creemos que si ocurre un milagro tiene que ser de parte de Dios. Y si usted lee la Biblia y ve a través de toda la escritura, se va a dar cuenta que Dios no es el único que hace milagro. Que Satanás tiene la capacidad de hacer milagros. Esta sanidad milagrosa no vino de parte de Dios. Vino de aquel que está detrás del anticristo que se llama Satanás. Y para que tú lo entiendas y comprendas, Satanás tiene la capacidad de hacer milagros también. Satanás no es todopoderoso, pero sí es poderoso. ¿Usted entiende la diferencia? Satanás es poderoso, pero no es todopoderoso, porque todopoderoso es un atributo que solamente le corresponde a Dios. Lo que hay que buscar desde el segundo libro de la Biblia, cuando Moisés va a ir a donde Faraón, ¿se acuerdan? Varios casos donde Faraón manda a llamar a los magos, a los agoreros, a los espiritistas, a los adivinos, para que su consorcio religioso estaba con él. Y Moisés tiró la vara al suelo y la vara se convirtió en ¿qué? En una serpiente. Y los magos de Faraón dijeron, ¡ay, es un truco bobo! Nosotros también lo podemos hacer. Y tiraron sus varas al suelo y también se convirtieron en serpiente. Pero ¿qué dice la escritura? Que la serpiente de Moisés se comió a las demás. Satanás es poderoso, pero Dios es todopoderoso. Pero Satanás tiene la capacidad de duplicar milagros. Entonces Moisés convirtió a través del poder de Dios las aguas en sangre. Vinieron los magos, los agoreros, los espiritistas, hicieron lo mismo. ¡Ay, es una bobería! Miren acá. Y cogieron, hicieron lo mismo, convirtieron las aguas en sangre. Entonces vino Moisés hizo que viniesen ramas de ranas de las aguas sobre la tierra de Egipto. Y yo dije, eso lo podemos hacer nosotros. Y entonces hicieron el milagro de que ranas salieran. ¿Sabe? Que estamos ante Dios que está haciendo los milagros de las plagas y tenemos a Satanás repitiendo los mismos milagros que está haciendo Dios. Pero su poder es ¿qué? Limitado. Cuando llegaron los piojos, ¿usted sabe lo que son piojos? Cuando tratara, eso lo hacemos nosotros, pero dice la Escritura que no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque Satanás tiene poder, pero no tiene poder ilimitado. Pero tiene la autoridad para hacer milagros. Entonces, cuando vino la plaga de las úlceras, hasta los magos, los agoreros, los espiritistas, les dio las úlceras y no pudieron sanarse. ¿Ok? En Mateo 24, 24 leemos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Los falsos cristos y los falsos profetas harán grandes señales y prodigios. ¿Por qué los falsos cristos y los falsos profetas pueden hacer grandes señales y prodigios? Porque Satanás y el poder de Satanás está detrás de ellos. ¿Usted está entendiendo? De tal manera que engañarán, porque le guste o no le guste a usted, hay gente que le encanta seguir los milagros. Y el seguir los milagros es antibíblico. Ah, usted no sabía eso. Porque la Biblia dice que los milagros y las señales seguirán a los que creen. No es que los que creen seguirán los prodigios y los milagros. Y eso es importante porque podemos ser engañados bien fácilmente si lo que estamos buscando es el milagro. ¿Ok? Los milagros pueden ser de Dios o del mundo de las tinieblas. Entonces, ¿cómo yo identifico quién es un falso Cristo y quién es un falso profeta? No es por los milagros, porque los milagros pueden venir de parte de Dios, los prodigios pueden venir de parte de Dios, pero también aprendemos de que viene de parte de Satanás. Por lo tanto, los milagros no es lo que tú vas a buscar para identificar si una persona es de Dios o no es de Dios. ¿Ok? Hay dos cosas importantísimas que tú tienes que buscar que no son los milagros. El que está haciendo los milagros es y muestra su semejanza a Cristo. La gloria y la honra se la da a Cristo. Lo califica como un mensajero de Dios. Por lo tanto, el que es de Dios, se parece a Dios. Y el que es de Cristo, se parece a Cristo. Sus obras lo van a identificar. Sus palabras lo van a identificar. Sus acciones lo van a identificar como seguidor de Dios, seguidor de Cristo o no. Y número dos, una de las más importantes es lo que esta persona está enseñando está de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso a mí me hierve la sangre. ¿Usted sabe lo que es hervirte la sangre? Es cuando te ponen debajo del fuego en una olla y la sangre se te empieza a hervir. Cuando yo oigo predicadores y gente que deben saber mejor, que dicen, yo tengo una nueva revelación de Dios. ¡Ah! Ya ahí yo no tengo que buscar más nada. El que me diga que tiene una nueva revelación de Dios, inmediatamente yo lo califico como falso. ¿Por qué? Porque me está diciendo indirectamente que al Espíritu Santo, quien es el que inspiró las Escrituras, se le olvidó algo y Dios me lo reveló a mí para yo revelárselo a ustedes. Esa es la falsedad más grande. No hay nueva revelación aparte de la que está en la palabra del Señor. Y cualquier predicador que te venga a decir tengo una nueva revelación de parte de Dios, no es de Dios, y sácale este dedo y se lo dice con toda confianza, porque ya Dios no va a revelar nada nuevo. Porque lo que es necesario para el ser humano y su salvación ya está revelado aquí. Si no está de acuerdo a las Escrituras, yo no lo creo. Y se acabó. Y con toda confianza, ya a esta edad que yo tengo, ya la vergüenza se me fue. Y el miedo y la timidez se me fue. Y yo no tolero esas cosas. Yo no tolero esas cosas. Si tú vienes con algo que es antibíblico, yo te lo voy a decir. Si no te gusta, pues que no te guste. Eso es el problema mío. Eso es el problema mío. Pero tú, o sea, todo lo que nosotros digamos tiene que estar alineado con la palabra de Dios. Y te digo más. Todo sueño, toda visión que usted tenga tiene que estar de acuerdo con la Escritura. Si no está con o de acuerdo con la Escritura, usted se comió una chuleta con arroz y habichuela que lo hizo soñar cosas que no son de Dios. Eso es así. Tú tienes que entender esto. Tú no puedes estar diciendo amén a todo. No, tú tienes que tener criterio propio. ¿Y cuál es tu criterio propio? La Escritura. Si yo me paro aquí al frente y comienzo a adorar a Dios y tiro par de lengua y me muevo para aquí, me muevo para allá, y iglesia, quiero decirte que Cristo viene diciembre 24 del 2024. ¿Qué la iglesia tiene que hacer inmediatamente que yo diga eso? Quitarme el micrófono y decirme, tú eres un falso. Callarlo inmediatamente con la Escritura. Porque ni aun los ángeles que están en los cielos saben el día ni la hora en que Cristo ha de regresar. Y tú eres más importante que los ángeles que están en el cielo, que Dios te dio una revelación personal a ti. No se la dio a Pablo, no se la dio a Santiago, no se la dio a Felipe, no se la dio a Pedro, y te la dio a ti. No, venga con ese juego, con esa distorsión. Pero tú sabes quién está detrás de todo eso. Es Satanás. Es el espíritu del anticristo que ya está en el ambiente buscando a ver si puede engañar hasta los escogidos. Excelente, mi hermano. Esa es la palabra correcta. Hay muchos manipuladores. Hay muchos manipuladores. Y yo solamente sigo a un manipulador que se llama Jesucristo. A más nadie. ¿Estamos claros? Nosotros seguimos la verdad, no los milagros. Usted no ha visto gente que van a diferentes campañas detrás de evangelistas y qué sé yo qué más, para ver los milagros. Allí se mueve Dios y todas esas cuestiones. El que está mal eres tú, que va detrás de la gente en vez de estar detrás de Cristo. Mira lo que dice Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonio. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Se parece. El problema de esto es que se parecen a nosotros. Se parecen a nosotros, pero no son de nosotros. Por eso, uno de los dones del Espíritu que es bien importante dentro del cuerpo de Cristo es el discernimiento de Espíritu. ¿Qué viene de Dios y qué no viene de Dios? De Dios. Entonces, pero mira lo que es la contestación de Cristo. Y entonces les declararé, esto es Cristo hablando, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Miran, son hacedores de maldad que hacen milagro. Son hacedores de maldad que hacen, reprenden demonios. Son hacedores de maldad que profetizan. Entonces Cristo les dice, ¿pero cuándo ustedes hicieron eso? ¿Y cuál es la conclusión final? No los conozco. Y si no los conozco, todo lo que hicieron no vino de mí. Yo no sé quiénes son ustedes. Ustedes imagínense estar en la iglesia toda la vida y cuando llegue el día del juicio, Dios te diga, yo no sé quién tú eres. Pero ¿cómo va a ser si yo iba a la iglesia todos los domingos? Qué vergüenza, ¿verdad? Ah, no, a mí se me cae la cara. Allí en el cielo se me cae la cara. Voy a la iglesia todos, yo me imagino, uno, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo diezmo, yo ofrendo, yo coopero, yo limpio, yo hago esto, yo hago lo otro. Y Jesús le dice, pero ¿quién eres tú? ¿Entienden el concepto? Por lo tanto, no seguimos a los que profetizan. No seguimos a los que hacen milagros. No seguimos a los que reprenden demonios. Seguimos a Cristo. Eso es importante. Usted tiene que estar claro. Porque si usted no está claro o clara, pues entonces usted está susceptible a ser engañado o engañada. Estamos claros, como las aguas de Namán, del río Jordán, turbulenta, sucia. Ajá, dígame.
En cierto sentido, en cierto momento, Pablo dijo, yo juzgo la profecía. ¿Cierto?
Claro.
Y entonces, cuando Pablo dice, yo juzgo la profecía,
y ya que usted lo mencionó, déjeme decirle algo de eso. La iglesia tiene el derecho, y no solamente el derecho, el deber de que cuando escucha una profecía, no aceptarla inmediatamente. ¿Qué la iglesia tiene que hacer? ¿O qué usted tiene que hacer como individuo? Para saber si lo que se ha dicho es de Dios o no es de Dios. ¿Qué usted tiene que hacer? Si está conforme a las Escrituras y a la Palabra. Pero mucha gente tienden a creerlo todo de momento. Miren, como pastores nosotros recibimos profecías a todo tren. Entonces yo aprendí de que tú escuchas la profecía. Déjame decirte, yo personalmente, usted crea lo que usted quiera, pero yo personalmente mantengo un link. ¿Usted sabe lo que es un link? ¿Cómo se dice eso en español? Un link. Un link es una conexión. Yo mantengo una conexión con Dios. Y si Dios me quiere decir algo, que me lo diga a mí. Por lo tanto, la profecía no es para decirme algo nuevo que yo no conozca. La profecía sirve para confirmar lo que ya Dios puso en mi corazón y habló a mi vida. Y esto es importante porque hay cosas que tú recibes como profecía que no encaja con lo que Dios te habló, con lo que Dios y los planes y los propósitos que Dios tiene contigo. Entonces, ¿qué tú haces con esa profecía que no encaja? Pues tú la echas a un lado. La echas a un lado. No, la echas a un lado. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu que supuestamente está en el profeta, lo tengo yo. Y si yo sé el propósito de Dios para mi vida, pues entonces todo lo que Dios vaya a hacer conmigo tiene que alinear con ese propósito. No sé si me están entendiendo. Entonces, es bien importante que usted lo entienda para que no se deje confundir. Usted oye. Oye. Analiza. ¿Qué es lo que Dios te ha revelado? ¿Qué Dios te ha hablado directamente a ti? Todo lo que esté de acuerdo a lo que ya Dios te ha hablado a ti, tú lo aceptas. Lo que no esté de acuerdo, bueno, ¿qué voy a hacer con eso? Rechazarlo. Eso no es para mí. Eso no es para mí y no lo acepto. Y no lo acepto. Y lo más interesante de todo esto, no lo acepto y estoy en paz. ¿Por qué? Porque no ata. O sea, tú no tienes que aceptar todo lo que te digan. Y déjame decirte, Dios te obliga a tú juzgar la profecía. El no juzgar la profecía es no hacer tu trabajo. El aceptar todo lo que te digan como que viene de parte de Dios, eso es una falta tuya y mía si no lo hacemos. Es tu responsabilidad, que tienes el Espíritu de Dios, de juzgar esa profecía. Si viene de Dios o no viene de Dios. Eso no es cuestión de aceptar todo lo que te digan. Porque cuánta gente han sido heridas porque aceptan todo sin verdaderamente saber si vino de parte de Dios o no vino de parte de Dios. Y usted tiene la autoridad. Por ejemplo, si yo en el momento sé que lo que me están diciendo no es cierto, depende cómo me lo diga. Si me lo dice públicamente, públicamente yo lo aclaro. Si me lo dice privadamente, privadamente yo se lo aclaro. No hay que tenerle miedo a esto. Esto no hay que tenerle miedo. Lo que sí tienes que tener es una conexión directa con Dios. Ese es el requisito número uno. Si tú no tienes conexión directa con Dios, entonces tú recibes de todos lados. De todos lados. No. No tienes que estar buscando profecía de ningún lado. La mejor profecía que yo he encontrado está aquí. Y si no me dicen nada más, yo estoy tranquilo y satisfecho. Porque si tengo esto, lo tengo todo. Tú sabes lo que te estoy hablando. Es importante. Esto es para gente madura, ¿verdad? Que puedan hacerlo. Seguimos. ¿He sanado? No todos los milagros son de Dios. ¿Puede operar con autoridad por 3 años y medio? Esta autoridad no viene directamente de Satanás. Esta autoridad se la da Dios. Que dice, tú puedes hacer esto por 3 años y medio. Y durante esos 3 años y medio, que es la parte final de la gran tribulación, podrá matar creyente. Y eso no debe sorprenderlo. Y puede meter gente a la cárcel, porque ya nosotros vimos en los capítulos anteriores que van a haber mártires en la gran tribulación. Y si va a haber mártires durante la gran tribulación, ¿quién los mató? Pues el anticristo, no hay más nada. El sistema político los va a matar. Los va a matar durante este tiempo. ¿Y cómo yo sé que va a haber creyentes durante este tiempo? No son creyentes que pertenecen a la iglesia de Cristo, porque los que pertenecen a la iglesia y al cuerpo de Cristo están ¿dónde? En el cielo, casándose con el Señor en la boda del Cordero. Aquí los creyentes son los que se han convertido por la predicación de los 144,000 y los que se han convertido por la predicación de los dos testigos. Esos son los que se van a negar a ser sellados con el número de la bestia, y eso lo vemos ahorita, para matar. Los que adoran a la bestia, sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Yo quiero que tú sepas que todos los que pertenecen y pertenecemos a Cristo, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Usted oyó? Por lo tanto, el que no esté inscrito en el libro de la vida que pertenece al Cordero son los que van a adorar a la bestia. Y para adorar a la bestia, tiene que dejarse marcar. Marcar. ¿Estamos claros con relación a eso? El libro de la vida. Dios tiene que un registro. ¿Tu nombre está ahí? ¿Estás seguro? ¿Tú lo viste? Estoy gelando. Hay un registro. Y mucha gente, yo no sé dónde sacan la idea, pero piensan que Dios tiene un tremendo, ¿sabes lo que antes se decía? Borra. ¿Sabes lo que es la borra? Y no es del café. Es un borrador gigantesco. Que cada vez que tú pecas, Dios coge, ajá, a sacarlo, lo borra. Ah, se arrepintió. Pues deja volverlo a escribir. Ay, volvió a pecar, bueno, deja borrarlo otra vez. No, eso no es así. Eso no es así. Y nosotros sabemos que Dios sabe todas las cosas. Por lo tanto, Dios sabe. Y esto tal vez sea chocante para usted, pero óyelo, digiéralo y medite en él. Dios sabe quiénes van a ser salvos y quiénes no. Porque nos dice el apóstol Pablo que los que están inscritos en el libro de la vida están inscritos desde la fundación del mundo. Correcto. ¿Tú entiendes esto? Esto es así. Esto es así porque Dios lo sabe todo. ¿Cómo es? Ah, bueno, en este tiempo, los que adoren a la bestia. Miren, miren lo que dice la escritura. Tú vas a tener que estar durante este tiempo, los que son creyentes en este tiempo, si alguno lleva en cautividad, va a ir en cautiverio. Si alguno es matado a espada debe ser muerto. Y esa es la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué significa eso? Si tú eres de Cristo durante este tiempo, tú vas a tener que estar dispuesto a sufrir las consecuencias de ser de Cristo y aceptarlo. Te van a liquidar. Así es. ¿Quiénes son estos que vienen con palmas en la mano? Decía Juan. Eso ya lo estudiamos. Y me preguntaron a mí, y ¿qué sé yo? Yo no sé eso. Dice Juan, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre de Cristo. Bueno, ok. Entonces nos dice que entonces Juan vio una segunda bestia, ¿verdad? Que salió de la tierra. Y dice, dice el 12, el 13, también hace grandes señales de tal manera que aún hace, el 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos. ¿Cuántos cuernos tenía la bestia que salió del mar? 10. Esta era más pequeñita. Tenía dos cuernitos nada más, semejantes a un cordero, pero hablaba como dragón. Cuando tú vayas a definir un religioso, esta es la mejor definición. Parecen cordero, pero hablan como dragón. Esa es la mejor definición de un religioso. Esa ahí. Parecen cordero, pero hablan como dragón. Y cuando dicen como dragón, es que el poder que está detrás de los que son en apariencia corderitos es Satanás. Es Satanás. Por eso Jesús le dijo a los religiosos: ustedes, yo imagino que le sacó el dedo, ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Cómo va a ser? Sí, porque las obras de vuestro padre el diablo es que ustedes hacen. ¿Y a quién se lo dijo? No al pecador, se lo dijo a los religiosos. Y si hay un infierno que tiene pisos, los religiosos van en el piso más cerca del horno de fuego. Sí. Si tiene piso y niveles de sufrimiento, lo que fuere, van a ir allá abajo. Sí, eso yo lo creo. Usted no lo tiene que creer. Usted no tiene que creer todo lo que yo digo. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Por lo tanto, si la primera bestia tiene autoridad, este también tiene autoridad de parte de Satanás. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Por lo tanto, si parece un cordero pero habla como dragón, estamos hablando de un individuo que es el falso profeta. El líder, si uno es el líder político, el falso profeta o la segunda bestia es el líder religioso, porque lo primero que hace es construir una estatua del anticristo y hace que el mundo entero la adore. Por lo tanto, que reconozcan la estatua como Dios o la representación de Dios aquí en la tierra. Este individuo hará grandes señales de tal manera que aún hará descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿A quién se va a parecer? Elías, ¿quién fue el que hizo descender fuego del cielo? Va a tener, conforme a la interpretación de los que están adorando a la bestia, oye, este es como Elías, que hace descender fuego del cielo. Y si hace descender fuego del cielo, este es mi Dios. Este es mi Dios, este es el que es. Este es el que esperábamos. Qué interesante, ¿verdad? Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de las bestias, ¿viste? Que se le ha permitido. ¿Quién es el que da el permiso de todo esto? Dios. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen. Una imagen. ¿Qué es una imagen? Una estatua, pero dime más. ¿Ah? Ah, pero dime más. Es la representación, en el caso de algunas religiones, es la representación física de un ser espiritual, ¿verdad? En ese sentido, un ídolo, la imagen se vuelve un ídolo cuando tú la adoras. Porque tú tienes imágenes en tu casa, ¿cómo que no? ¿Tú no tienes un retrato de nadie en tu casa? No, así visible. ¿Pero lo tienes invisible? Pero tú eso está... ¿Lo tienes guardado? Pero lo tienes. ¿Tienes imágenes en tu casa? ¿Sí o no? Sí. ¿Eso es malo? ¿Por qué no es malo? Tú eres de esos religiosos que los buscas una vez al año. ¿Qué? Las imágenes las tienes en tu corazón. ¿Cómo va a ser? Mire, los retratos de esos hombres ilustres que están en aquella pared. Ahí hay uno, ahí hay una galería de hombres ilustres y de mujeres también. ¿Verdad? Eso es una imagen. Es una imagen. Pero no es un ídolo. Porque si yo cada vez que paso, si cada vez que yo paso y le pongo la mano a Ramazá, Ramazá, necesito esto y aquello, por favor concédemelo, y le hago 10,000 y me presigno, ya esa imagen se vuelve un ídolo. Un ídolo. Un ídolo. Y ahí está la diferencia. Mira lo que dice. Hacen una imagen. Entonces, no solamente hacen una imagen, sino hace que la imagen hable. Ah, si eso no te para los pelos, no. Tú te imaginas que tú coges una imagen de esa que tú tengas en tu casa guardada y tú la sacas y te comienza a hablar. Ahí te tenemos que coger muerta. Bueno, la imagen de la bestia, mira lo que dice. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Qué está copiando Satanás? ¿A Dios cuándo? Al ser humano. El hombre se convirtió en un ser humano cuando Dios sopló en él. Cuando el falso profeta sopló la imagen comenzó a hablar, se volvió viva. Usted no sabe la cantidad de gente que es engañada por ese truco de Satanás. Ah, no, la Virgen comenzó a llorar. Y mira, yo le vi bajar al Cristo la sangre de la corona de espina. Yo vi que aceite salía de las paredes. Ah, oro, escarcha de oro está descendiendo sobre el altar. Mire, mi hermano. Una vez yo cometí el error de invitar a una persona, pero uno a veces invita basado en el testimonio que te da otra persona, pues a veces uno se equivoca. Y entonces, tremendo, estaba predicando. De momento, él hace así en el altar, que era así de grande. ¡Ay, aquí está cayendo escarcha de oro! ¡Escarcha de oro! Y yo dije, ¿qué? Se acabó la pobreza. Se acabó la necesidad. Aquí me hago yo rico. Y entonces cometió el error más grande de su vida. Y el error más grande de su vida fue llamarme. ¡Pastor, venga acá! ¡Que está cayendo escarcha de oro! ¡Milagro, milagro! Y yo voy para allá, para el altar. Porque yo no como cuento. A mí yo no como cuento. Y cuando yo voy para allá, yo observo, ajá, ok. Mire, mi hermana, y yo se lo digo allí mismo, para que no, la gente no vaya a ser engañada. Mire, mi hermana, eso es de un drama que hubo la semana pasada, que pusieron letras de brillo, y tú sabes que el brillo se cae y se quedó ahí en la alfombra. Eso no es oro. Tú sabes. Vení con ese julepe. Y la gente, el problema de esto es que la gente dice, ¡gloria a Dios! ¿Sabes? La gente está loca. La gente está loca. La gente está de tanta ansiedad de ver milagros que cree cualquier cosa. Ah, pues entonces el falso profeta le infunde aliento a la estatua y empieza a hablar. ¿Qué hace la gente cuando oye hablar a la estatua? Empiezan a adorarlo. Y todos aquellos que se adoran a la bestia, sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Porque el que sabe Biblia especialmente el judío, va a decir, no, esto no es de Dios. Y por eso el anticristo va a perseguir, lo vimos en el capítulo 12, que va a perseguir a la mujer que es al pueblo de Israel, porque los judíos que no son apóstatas van a reconocer lo que Dios está haciendo y van a romper con el anticristo y dicen, no, esto está mal. Esto está mal. Entonces seguimos. ¿Qué hora es? Señor, haz como allá Josué, detén el sol y detén la luna. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo lo que la adorase, no la adorase. Pues va a haber un grupo que no la van a adorar, que no se va a inclinar. ¿Se acuerdan Daniel y sus amigos? Hay gente, aún en el momento más difícil, y aquí estamos hablando de la última parte de la gran tribulación, que va a haber creyentes que aceptaron a Cristo mediante el mensaje de los 144,000, de los dos testigos, y reconocen a Dios que se equivocaron, pero van a tener que ofrendar su propia vida. Van a tener que ofrendar su propia vida. Y así a todos. Esto, aquí es donde la cosa se pone difícil. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y esta marca en la frente, en el brazo derecho, ¿quién fue el primero que lo hizo? Dios. Cuando dice, Israel, Dios es uno, a Él solamente adorarás y a Él solamente servirás. Y pondrás esto como frontales en tu frente y en tu brazo derecho como señal de que tú me perteneces. Por lo tanto, la señal, la misma señal, que Dios utilizó en el Antiguo Testamento para su pueblo de Israel, es lo que lo mismo va a hacer el anticristo. Todo aquel que pertenezca al anticristo va a tener que ser sellado, o en la frente o en su brazo. Y eso es lo que usted ve aún en nuestros tiempos, lo que se llama filacterias, que son las cajitas pequeñas que los judíos se ponen en la frente, y también con unas cuestiones de cuero que se ponen en su brazo derecho, que contiene pasajes de la Torá. Y entonces eso los identifica como que pertenecen al pueblo de Dios. La marca de la bestia va a identificar a aquellos que no están escritos en el libro de la vida como que pertenecen a la bestia. Y aquí es dual. O eres de Dios o eres del diablo. Esto no hay otra manera de ponerlo, no hay cosas intermedias. Aquí no es sácalo de pena y llévalo a descansar. Aquí no hay purgatorio. O eres de Dios o eres del diablo. Y hay momentos en que la gente se tiene que definir: o le sirvo a Dios o reconozco que mi padre es el diablo. Ya está. Ya está, no hay más nada. Y aquí va la milla extra donde dice, ok, si tú me perteneces, tienes que hacer varias cosas. Número uno, te tienes que sellar. Número dos, tienes que inclinarte ante la estatua. Número tres, tienes que adorar a la estatua como tu Dios. Y número cuatro, tendrás que hacer comercio con esa numeración que yo te voy a dar, para que entonces puedas hacer comercio, hacer transacciones y todo. Por lo tanto, los que no se dejen sellar, ¿qué les va a pasar? No van a poder comprar ni vender, porque van a estar fuera del sistema. Usted sabe que usted es un número en el sistema de computadora. El nombre suyo no es tan importante como el número. En Estados Unidos, su número de seguro social. No le preguntan el nombre. Tú eres un número. La tarjeta que usted utiliza de crédito, el nombre no es importante. Por eso te pueden hackear la tarjeta. Y lo que el nombre no es importante, lo que te hackean es que el número de la cuenta. La cuenta de banco tiene un número. La tarjeta Visa, Mastercard, de American Express son un número. Tú eres un número. Yo soy un número. ¿Ah? Tú tienes un número de teléfono. Tú tienes un número de también. Tú tienes varios números entonces. Pero, somos un número. Por lo tanto, ya el sistema, yo no sé cuál es el sistema que el anticristo va a hacer, ni vaya a utilizar, pero yo sé que ya lo estamos viendo los primeros pasos de cómo el gobierno ya nos identifica por un número. Ya está. Esto no va a ser ciencia del cielo, no, no, no. Esto ya está. Ya eso está entre nosotros. Ya tú eres un número. Tú eres un número. Entonces ya están hablando de que ni con... ¿Cuánto fue la última vez que tú pagaste cash? ¿Verdad que ya cash casi no se usa? Ya cuando tú le das un billete de 20 a alguien, se sorprende. ¡Ay, cash! ¿Por qué? Porque todo el mundo es por tarjeta. Y ahora se están desapareciendo las tarjetas también. ¿Por qué? Porque ahora todo es a través del teléfono. Y tú le coges el teléfono, ¡pling! Y ya está pago. Y hacen las transacciones, y qué sé o qué. Ya no hay tanta edad. Va a llegar el momento donde todo estará en un chip que te van a implantar. Y entonces tú pasas el chip y aquí está. Fuápete. Y ay, fuápete. Y ya está. Tú eres un chip. Amén. Tú te vas a dejar poner el chip. ¿Cómo que tú no sabes? ¿Cuál es tu contestación? ¿Te va a dejar poner el chip? ¿Sí o no? ¿Rápido? No, pues dime así, con fuerza, vamos. Dímelo con fuerza, como con coraje. Dímelo con coraje. ¿Te va a poner el chip? No, con más coraje. Yo vacilo con ella, pero ella es bien buena gente. Ella es bien buena gente. Ok, y el número... No me da el tiempo. El número de identificación es el 666. 666. Esa es la casa del diablo. La semana que viene terminamos explicando qué significa ese número y dónde salió. Dios les bendiga, Dios les guarde y nuestro pastor con nosotros.